11:34, cuentavientes, estamos de regreso en W Radio. Y, como lo dijo Marta anteriormente, hoy es el Día Mundial de la Enfermedad Celíaca. Y traemos a dos expertos que nos van a decir el ABC de esta enfermedad, cuentavientes. ¿Quiénes viven inflamados? Que comen cualquier cosita y ya el estómago es una bomba. Es más, voy a presentarles al doctor Eduardo Cerda, que es un reconocidísimo doctor especialista en gastroenterología de la Ciudad de México. Es médico internista, gastroenterólogo y neurogastroenterólogo, experto en celiaquía. Y tenemos también a Tere Rull, como testimonio, además, que es doctora en nutrición y ciencia de los alimentos. ¿Cómo están en este su día, doctores?
Hola, hola. Muchas gracias por la invitación. Aquí andamos.
Al contrario.
Gracias, Rebeca. Gracias, Marta. Un gusto volvernos a ver por aquí y platicar de este importante tema.
No, gracias que están ustedes aquí, porque me imagino, y esta es pregunta para todos los cuentavientes, que seguramente traerán por ahí este padecimiento, y ahorita nos vas a decir, doctor, nadie sabe qué es, ¿no? Nadie le da como que al clavo. Tere, cuéntanos un poco sobre tu experiencia, porque sé que tú también padeces de esta enfermedad, la enfermedad celíaca. Yo tengo una amiga que solo comía arroz y plátano, con decirles eso. No podía comer absolutamente nada más. Ella estaba, obviamente, diagnosticada con la enfermedad celíaca y solamente comía plátano y arroz. Era lo único que le caía bien al estómago. Cuéntanos, Tere.
Pues mira, lo que pasa es que somos únicos. Yo siempre en lo que es la clínica, que es a lo que me dedico, veo pacientes de todo tipo y con padecimientos intestinales, no nada más enfermedad celíaca. Y puede ser diverso. En el caso personal que me preguntas cómo la vivo y cómo la paso, lo mío es en la piel. Prácticamente todo es en piel, pero pueden estar unidas otras situaciones de salud. Lo mío también es fibromialgia y lo que es psoriasis. La psoriasis es una de las enfermedades muy asociadas a la enfermedad celíaca y obviamente pues la manifestación es única, porque hay quien la tiene en el cráneo, hay quien la tiene, o sea, cuero cabelludo, hay quien se le manifiesta más agresivo, hay quien pues no lo tiene así. Entonces, no podemos hoy generalizar, y de hecho, Eduardo, qué bueno que está aquí el doctor, porque él te puede decir que de las cuestiones que antes eran comunes, como era la presencia de la delgadez, de lo que es la diarrea, hoy tenemos también otras situaciones adversas que antes no se manifestaban y que ahora son más comunes. Entonces, claro, yo te puedo decir que por el control que tengo estricto de mi dieta sin gluten, la verdad me la llevo bastante bien, la verdad que sí.
Oye, pero dime algo, ¿de chiquita tenías algunos síntomas que tu mamá podía detectar? Porque sí, por no supuesto. Aparece de pronto, o sea, ahorita nos va a explicar el doctor, y obviamente tú también tienes mucho conocimiento sobre esta enfermedad, pero ¿cómo se manifiesta en los chavitos?
A ver, Eduardo, si quieres tú ampliar esa parte médica y yo les platico la mía como experiencia como niña.
Claro. Sí, gracias. Sí, justo es una enfermedad muy interesante porque además es de una presentación muy variable. O sea, no hay un solo paciente que sea igual a otro en cuanto a manifestaciones. Y obviamente depende de factores genéticos, depende de la propia gravedad de la enfermedad, de la edad de presentación, porque si bien es cierto que nos exponemos al gluten desde niños, esta enfermedad tiene la particularidad que nos puede aparecer en cualquier momento de la vida. Hay que tener cierta genética que nos predispone, hay que tener el contacto con el gluten, pero a pesar de tener esos dos factores, no todas las personas afortunadamente desarrollan la enfermedad. Y hay un tercer detonante que probablemente pueda ser una infección, un problema de la flora intestinal, que hoy se le llama microbiota, que pueda terminar de ser este factor detonante o gatillo que dispara como tal el daño intestinal, y ya la presencia de síntomas. Entonces, sí varía mucho, si bien es cierto que hay una serie de síntomas bastante ya bien establecidos. Por ejemplo, en niños de repente tenemos problemas de crecimiento, ¿sabes cómo se dan cuenta? Y es que mi hijo no está creciendo o está demasiado delgado a pesar de que aparentemente come bien, o empiezan con estas diarreas que ya no ocurren a veces con la frecuencia de otras épocas. Y yo tengo pacientes que han empezado después de los 70 años, o sea, son los menos. Es muy raro esta edad, pero A lo que voy es que no necesariamente tuviste síntomas en otra época, porque a lo mejor ahí todavía no desarrollabas la enfermedad.
Ajá. Y Tere, ¿tú cómo lo viviste cuando eras chavita? O sea, lo que tú nos estás diciendo, Doc, es que puede aparecer en cualquier momento a lo largo de tu vida. No necesariamente naces y ya eres alérgico al gluten o presentas enfermedad celíaca, ¿no?
Claro, sí, justamente.
Ahora dime esta diferencia. ¿El que seas alérgico a gluten o intolerante te hace celíaco 100%?
Es una pregunta también muy buena porque, no, en realidad el gluten ocasiona tres tipos de problemas. Uno es la alergia, esa es muy particular, es la más rara de los tres, es más común en niños y además en muchos casos puede revertir con la edad. Yo no veo alergia, por ejemplo. Es más un problema de pediatras y de alergólogos.
Claro.
Las otras dos patologías desencadenadas por el gluten son la enfermedad celíaca como tal, que es una enfermedad genética e inmunológica, ajá, donde por una combinación de ciertos genes que te da un tipo de respuesta inmune muy particular hacia elementos extraños, que normalmente tendrían que ser bacterias, por ejemplo, y en este caso se considera como extraño al gluten, desencadena una respuesta inmunológica contra el gluten, pero en este afán del sistema inmune que tiene por detener al extraño, le pega al propio intestino. Entonces se convierte en una enfermedad, de hecho, autoinmune, porque nuestro sistema inmune daña el intestino. Es la más grave de las tres formas de problemas relacionados al gluten, porque esta sí te puede dar secuelas, porque te afecta el funcionamiento y la anatomía o la estructura del intestino, te daña las vellosidades, te causa atrofia, no absorbes, te desnutres, te da diarrea, te pega al hueso, te da anemia, te afecta la fertilidad, en una serie de situaciones. Y la tercera, brevemente, es la intolerancia, o ahora se le llama más correctamente como sensibilidad al gluten, no celíaca, en el nombre lleva la distinción de que no son celíacos, que el tratamiento es el mismo, pero los riesgos y las complicaciones sí son muy diferentes. El sensible al gluten la pasa mal unas horas y además los síntomas son muy pronto después de comer gluten y a lo mejor unos días, pero después de que pasa, digamos, esta exposición al gluten, una vez que otra vez no hay gluten en el cuerpo, el paciente vuelve a sentirse bien y no tiene un daño crónico, no tiene un riesgo grave a la salud, a diferencia del celíaco, que sí lo tiene. Y que además hay que decirlo, el celíaco puede tomarle mucho tiempo, no es inmediato la presencia de síntomas, mucho tiempo, semanas a meses, empezar a desarrollar los síntomas, porque es el periodo, digamos, de gestación de este daño mediado por el sistema inmune hacia el intestino.
Claro, nos queda clarísimo. Tere, cuéntales a los cuentavientes cómo vives con este padecimiento. Tú eres intolerante al gluten, ¿es correcto?
No, yo soy celíaca.
Celíaca.
Sí,
okay.
Yo tengo ahora dermatitis herpetiforme y es la manifestación de la celiaquía en piel, es dermatitis herpetiforme. Y esa es la característica principal por la cual yo me diagnostiqué a los 38 años. Empecé con esa búsqueda de dónde podía yo acudir y por eso el Día Mundial, que soy el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, lo que pretende justo, y que lo estamos celebrando de hecho en Celíacos de México, que soy la presidenta, ahorita vamos a hacer una plática muy interesante en cuanto a lo que es la certificación de alimentos, porque cuando yo era niña esto no se conocía y obviamente desde que nací tenía problemas, o sea, mi mamá no sabía ni tenía idea, tengo una pequeña deformación en la columna vertebral, crecí menos que mis hermanas, que ellas miden 5 centímetros más que yo, y pues mi cuerpo compensó y aquí estoy, ¿no? Pero desde que nací tenía problemas intestinales de siempre, y lo mío se manifestaba con dolor, estreñimiento, una comezón extraña siempre en la piel, me picaba algún animal, un zancudo, y bueno, era una torta, no era un piquete. Todo el tiempo enferma del intestino, vi cualquier cantidad de médicos cuando era niña y así pasé. Luego me diagnostiqué ya grande, ya mayor, donde ya empecé con la manifestación de la dermatitis, pero pues obviamente cuando, imagínate hace cuántos años, 19, 20 años, pues no se conocía nada de esto y entonces los médicos me decían, pues estás nerviosita, yo creo que tus ronchitas son nerviosita, un poco histeriquita,
¡qué horror,
¿no?
¡Qué horror!
Entonces pues así viví 5 años con histeriquita y me daban todo lo habido y por haber para la piel, me daban pomadas, me daban cosas, y ese no era el remedio. Entonces, cuando empecé con la situación ya muy grave en el cuerpo, obviamente ya acudí a quien tenía que acudir, me diagnostiqué y ya empecé la dieta. Y en 5 días, te prometo que en 5 días empecé a tener una mejoría impresionante, a secarse esas ronchas, y ahorita pues no me encuentras ni una, pero la llevo lo más, más estricto. Y de eso se trata el día de hoy, para que nosotros reconozcamos. Yo no tengo nada que celebrar como persona que vive con celiaquía. Yo lo que tengo que agradecer y difundir es que no les pase lo que a mí. Y que mientras más rápido se diagnostiquen, menos situaciones adversas y menos consecuencias que ya no puedes remediar, porque estás de acuerdo que la estatura ya no la voy a recuperar. Ya no, claro, puedes hacer en un niño que no se dan cuenta a tiempo, pues yo creo que lo más grave es su desnutrición y el que no tenga ese crecimiento en cuanto a su estatura que debió tener. Eso es lo que más va a doler, que no lo vas a poder recuperar, porque en cuanto empieces la dieta y la sigas bien con una extraordinaria guía, como puede ser un médico experto, un nutriólogo que sepa de esta enfermedad y que te sepa guiar, y lo más apegado posible, obviamente va a tener un crecimiento prácticamente normal y una vida prácticamente normal. Y así es como trato de vivir día a día, y por eso difundir esta enfermedad el día de hoy, hacer conciencia de que sí hay un tratamiento que es la dieta y que no se te va a quitar, pero que sí puedes vivir con calidad de vida. Yo creo que es lo mejor que podemos dar como mensaje el día de hoy, que se celebra el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca.
Sí, claro, por supuesto. Pero ve, de acuerdo al testimonio y lo que estamos escuchando todos, pasaste un largo tiempo con una serie de diagnósticos erróneos, ¿no? Sí. Que es lo que queremos que se detecte, evidentemente se detecte a tiempo. Y me imagino que una serie de medicamentos que nada tenían que ver con tu padecimiento, ¿no?
Exacto, exactamente.
O sea, se puede confundir con colitis, gastritis, bueno, infinidad de trastornos gastrointestinales, hasta darle al punto clave. Eso es lo que queremos como entender un poco.
Sí,
¿cómo
claro
detectar
que sí
a tiempo, no? ¿Cómo
sí, detectarla? Detectar, ajá, a tiempo, y no solo eso, sino que también ahorita les va a ampliar la información el doctor, porque yo tengo que pasar al evento que tenemos organizado en Celíacos de México, por eso me voy a retirar en unos segundos, en unos minutos, que me permitan dar esta información. El doctor les va a ampliar lo que es la parte de la detección temprana, porque claro, te va a permitir que un diagnóstico puedas ya con un diagnóstico tratar una enfermedad. Y la otra parte importantísima, dar el seguimiento, acudir a expertos, pero también lo que es fundamental es que hagas caso tú como enfermo y que no esté en ay, pues, ¿qué tanto es tantito? Y pruébale, ¿no? Eso no lo puede hacer una persona con enfermedad celíaca, y que también puede estar un síndrome de intestino irritable junto con una enfermedad celíaca. Eso sí es real. Yo la tengo, la colitis, jamás, que antes se le llamaba colitis, nunca la he podido curar, pero la llevo bastante bien controlada, y obviamente así puede pasar otras enfermedades concomitantes, como te mencioné, la psoriasis, la fibromialgia, y obviamente claro, la edad también va haciendo que se te manifiesten otras situaciones de salud, pero pues eso lo vas a ir tratando y lo vas a ir resolviendo, pero lo más importante es de diagnosticarla a tiempo.
Perfecto. Muchas gracias, Tere, por tu testimonio, sobre todo por lo que nos has dicho, que es de verdad sorprendente que aún hoy, ya sabiendo un poco más de la enfermedad, todavía hay gente allá, y díganme si no, cuentavientes, no le dan a lo que tienen y probablemente sean celíacos totalmente. Tere, además de ser doctora en nutrición y ciencias de los alimentos, es presidenta actual de Celíacos de México. Tienen una página en YouTube, Tere, sí, y en Facebook, Celíacos de México. Para quien quiera un poco más de información, métanse a YouTube o a Facebook y escriban Celíacos de México y ahí van a encontrar toda la información. Mientras tanto, doctor Cerda, muchas gracias, Tere.
Rebeca, Marta de Bail, mil gracias por su invitación. Eduardo, un gusto que estés ahí apoyando y difundiendo siempre, como lo has hecho, a esta enfermedad que es tan poco diagnosticada, aunque cada día es más. Pero gracias por también haberme permitido que me invitaran. Y con permiso, les quiero invitar a que posteriormente los que no se hayan inscrito al evento que vamos a tener en este momento, que es en Celíacos de México AC, posteriormente estará grabada. la plática que daremos de lo que es el Gluten Free Certification, que es de Estados Unidos, para que ustedes conozcan qué quiere decir este sello Gluten Free de Estados Unidos y que sepan por qué es tan importante el certificar los alimentos que van dirigidos a nuestra población celíaca y a los que son sensibles, alérgicos al gluten. Y pues me voy a pasar a retirar sin más. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Tere. Doctor, hablemos un poco de la detección temprana. A ver, porque hay una serie de sintomatología que puede confundirse. Ya lo escuchamos ahorita con el testimonio de Tere, pero me gustaría como darle como más al clavo, doctor. Porque bueno, sí, a mí me salen ronchitas, se me inflama el estómago, de pronto me echo un chocho, creo que es colitis, creo que ya tengo este síndrome del colon irritable. Y de verdad, todo lo resolvemos con... Ay, a ver, ¿quién trae un onotón? ¿Todavía existe el onotón? No sé, ¿no?
Sí, por ahí. ¿Sí? Anda. Sí,
¿quién trae una enterogermina? Ajá. ¿Quién trae un libertrim? O sea, de verdad, así son nuestras formas de alivianar estos síntomas, doctor. O sea, no llevamos tampoco un tratamiento, ¿no? Ni siquiera para la colitis. El momento que se nos desinflama a la semana, dejamos las pastillas. Bueno, ese es mi caso, ¿no? Pero dígame, Doc, ¿cómo podemos detectar puntualmente esta enfermedad y decir, sí, creo que sí soy celíaca y en este momento voy al doctor, al experto y al especialista, con el doctor Eduardo Cerda, para que me dé un tratamiento efectivo? Porque qué horror vivir así.
Sí, como lo dijo Tere, es un auténtico peregrinar de los pacientes y no es raro lo que le pasó a ella de que se terminó diagnosticando sola porque empezó a investigar y a preguntar y a documentarse porque no le resolvían en ningún lugar. Y es que la enfermedad celíaca es complicada y sumamos lo que tú dices, que tienes mucha razón, Rebeca, el mexicano por cultura tiende a automedicarse y a buscar remedios hasta que ya llegas a un punto en que a lo mejor ya dices, creo que ya no es suficiente, tengo que buscar una atención más adecuada. Y es que es una enfermedad compleja. De entrada, la sintomatología es muy diversa. Si ustedes buscan el síntoma que se les ocurre en internet, aparte que cualquier síntoma, yo digo a los pacientes, no busquen ahí porque cualquier cosa puede terminar en cáncer, aunque no claro. tenga nada que ver, o sea, el internet te lleva a eso. Igual, muchos síntomas los puedes atribuir erróneamente a enfermedad celíaca y por el contrario, hay muchas manifestaciones que parecen otras cosas. Por ejemplo, decía Tere, intestino irritable. Yo he vivido con colitis toda la vida, doctor, y realmente lo que tenía era celíaca. O por otro lado, muchos de estos pacientes tienen manifestaciones no gastrointestinales, que son incluso de otras especialidades, hacen neuropatías, trastornos del estado de ánimo, en la piel, como bien decía Tere, y que pueden también entonces involucrar otras áreas de la medicina. Y no es raro que a mí me lleguen pacientes derivados de otros especialistas que están sospechando esta enfermedad por manifestaciones no gastrointestinales. Ahora, por ejemplo, uno de las presentaciones más clásicas, que es la diarrea, en la época actual ya no es tan común en enfermedad celíaca. Y de hecho hoy tenemos muchas más causas de diarrea diferentes a gluten que la propia enfermedad celíaca. Entonces también es muy importante que nosotros hagamos el diagnóstico adecuado porque tenemos pacientes que se diagnostican mal como celíacos y al revés, pacientes que se diagnostican mal como no celíacos. O sea, hay un sobre y hay un subdiagnóstico. ¿Cómo hacerlo? Primero, inicia una sospecha clínica porque hay síntomas que pueden ser más específicos, datos más fuertes. Hay sintomatología o hay ciertas alteraciones que se presentan que nos hacen pensar más que puede ser una celíaca, una enfermedad celíaca, que a lo mejor otras menos específicas como que te inflames o como que estés cansado, como que salgan ronchitas, sí las tomamos en cuenta, pero hay datos de más peso. Estás teniendo anemia, que no se explica la causa, con baja de hierro, estás teniendo diarrea recurrente, estás teniendo una pérdida de peso que no queda clara, te inflamas de todo, les digo yo a los pacientes, como panza de embarazo, es una distensión abdominal visible, que además se confunde porque también el intestino irritable te puede dar este tipo de síntomas. Pero, por ejemplo, pacientes con intestino irritable tienen más frecuencia de tener enfermedad celíaca. A números gruesos, en México se estima que de cada 200 personas hay un celíaco, más o menos, el 0.5-0.6%. Okay. De cada 150 personas, a lo mejor, hay un celíaco. Pero si hablamos de pacientes con intestino irritable con colitis, ahí aumenta de 2 a 3 por cada 100, se triplica o más la cantidad de pacientes. Sigue siendo, la mayor parte de ellos no celíacos, o sea, el 97% no van a ser, pero justo son los grupos que uno tiene que priorizar en cuanto a buscar la enfermedad para diagnosticarlos correctamente y no seguirlos tratando por años de forma errónea. Entonces, hay una sospecha clínica, hay ciertos síntomas que nos dirigen a querer descartar la enfermedad. Lo primerito que hay que hacer es hacer estudios específicos de sangre, que son la pauta inicial, y después casi siempre completar con una biopsia a través de endoscopía. Esta no necesariamente se requiere, siempre ya lo platicamos con el paciente. Lo que es un error, porque eso nos complica a todos, es que empieces una dieta sin gluten, sin tener un diagnóstico claro, porque esto puede alterar todos los resultados y entonces a veces ya el paciente viene sin comer gluten y no sabemos si son celíacos, si son sensibles, o a lo mejor simplemente tenían una colitis con mucha intolerancia a ciertos carbohidratos, incluido el gluten, y entonces todo les inflama, pero no es un problema específico del pan, también son las harinas, también son las verduras. Entonces todo eso confunde cuando el paciente decidió ya, o alguien le recomendó, oye, pues deja de comer gluten, se sintió mejor y a veces ya no quieren volver a comer gluten y se queda la gran duda, ¿qué problema tienes? Yo sí les digo, a ver, es súper importante saber si eres celíaco o tienes alguna de las otras enfermedades, porque la celiaquía sí es problemática, es peligrosa, puedes heredarla. O sea, tiene una serie de situaciones que le hacen una enfermedad que sí o sí requiere que estemos completamente seguros si la tienes o no la tienes.
Claro. Déjame hacer un corte, doctor, y hablemos regresando del gluten, ¿no? De pronto vemos en los almacenes toda esta comida que casi todo trae gluten, contiene gluten. Y bueno, cada vez más vemos gluten free. Yo quiero saber, y seguramente todos los cuentavientes, qué es el gluten y qué provoca en tu organismo y sobre todo en el estómago, en toda esta parte que estamos hablando, sobre todo de enfermedades gastrointestinales, porque no me dejarás mentir, doctor. O sea, si no te aparecen estas erupciones, porque es muy vaga la enfermedad de pronto, ¿no? Es muy difícil, sí, como lo has dicho, de detectar. Si no viene con ABC, con todos estos síntomas aunados, pues nunca vas a saber que lo tienes, ¿no? Posiblemente digas, comí algo, me intoxiqué, me tomo un remedio para la intoxicación, traigo inflamado, seguramente me cayó pesado lo que cené ayer, pero jamás ponemos atención a las señales que nos manda nuestro cuerpo. Vamos a hacer este corte comercial rapidísimo y regresando, doctor, explíquenos con peras y manzanas qué es el gluten. Después del corte, el doctor Eduardo Cerda es gastroenterólogo y neurogastroenterólogo experto en celiaquía. Estamos de regreso en W Radio, 12:10 del día. Y hoy precisamente que es el día de la enfermedad celíaca, tenemos al doctor Eduardo Cerda, que es un reconocidísimo gastroenterólogo, de los mejores especialistas, queridos cuentavientes, de la Ciudad de México. Es médico internista, gastroenterólogo y neurogastroenterólogo, con más de 10 años de experiencia. Él está en el Hospital Médica Sur. Ahorita vamos a darles todos sus datos, pero mientras pasa eso, doctor, nos quedamos en que nos diga, nos descifre y nos explique con peras y manzanas qué es el gluten.
Sí, sí, es de repente es complejo de entender, que además se confunde. Esto parte de los cereales, ¿no? En este caso el trigo es el mejor ejemplo, no es el único cereal que tiene gluten, también la cebada, el centeno tienen gluten. Es una proteína, es parte de estos cereales, donde las proteínas en particular pueden ser alergénicas. Cuando uno tiene una alergia o una respuesta inmune, es hacia una proteína. El gluten es una proteína del trigo que justo le da ciertas características muy interesantes por lo que se utiliza muchísimo. Es lo que hace que el pan se esponje, por ejemplo. Se le llaman propiedades viscoelásticas, ¿no? Es lo que genera esta consistencia que nos gusta y por lo cual el pan es tan socorrido, ¿no? Tan taquillero. Pero esta proteína, al ser un elemento extraño, puede desencadenar una reacción inmune en ciertas personas, como lo había mencionado, con una genética que va a rechazarlo como si fuera una especie de bacteria, ¿no? De un elemento extraño. Esto no ocurre en todas las personas. Si bien es cierto que la mayoría de las personas tenemos problemas para digerir al 100% el gluten, nadie lo digiere por completo. Cualquiera que se le pase la mano de pizza y de hamburguesa, se va a distender, se va a inflamar, le puede dar diarrea. Pero no pasa de ahí. En cambio, las personas que decíamos este porcentaje de entre el 0.6 al 2%, dependiendo de las poblaciones que tienen este problema, para ellos es veneno, es totalmente tóxico el gluten. Y hay otro grupo de personas cercanos por abajo del 10%, que son los sensibles, que no les va tan mal, pero tampoco les conviene comer gluten porque les causa muchas molestias. Pero así que no tiene caso. Entonces, en términos generales, puedo decir que una de cada 10 personas tiene un problema real con el gluten y es a los que no les conviene comerlo.
Claro. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve el gluten?
Pues mira, es una proteína que se ha utilizado desde el punto de vista gastronómico. Tiene ciertas propiedades nutricionales, pero no es indispensable. Entonces, tampoco es que esté satanizado, que sea malo comer gluten. Es más bien un elemento culinario, como puedo decir, los lácteos sirven para muchas cosas y al final no son esenciales. Y hay mucha gente que tiene intolerancia a la lactosa y pues simplemente la dejas de tomar o consumes alimentos sustitutos que te generen a lo mejor el sabor o la consistencia que necesitas, porque lo usamos más por eso, más que por un valor biológico real, ¿no? Porque realmente no va por ahí. El valor biológico nutricional es muy bajo de estas sustancias. Pero el problema es que se ha convertido en una moda. Entonces ahora pareciera que comer gluten está mal y esto puede ser muy peligroso porque ya decíamos, por un lado, si tú dejas de comer gluten, eso nos crea problemas de diagnóstico y se nos puede escapar o hacer más difícil la evaluación del paciente. Y por otro lado, se ha visto que personas que con una idea a lo mejor un poquito errónea de perder peso, dejan de consumir gluten, pero sustituyen por otras harinas, al final terminan hasta comiendo más carbohidratos. Y hay estudios bien interesantes que demuestran que pacientes que dejan de comer harinas de gluten pueden hasta ganar peso y tener más síndrome metabólico, que es todo lo que tiene que ver con colesterol, con glucosa, con hipertensión. Entonces, justo de aquí la importancia de un buen diagnóstico.
Ok. En el corte anterior comentaste que mandas a hacer diferentes estudios y por ahí escuché que dijiste que mandas a hacer estudios de sangre. ¿Qué detectas con los estudios de sangre? ¿Altas o bajas de qué?
Sí, al ser una enfermedad inmunológica, esto significa que el cuerpo produce ciertas sustancias que se llaman anticuerpos que se pueden medir y entonces, como ahora con COVID, ¿no? O sea, tú sabías si te había dado o si la vacuna te hizo efecto porque te medías anticuerpos y estaban positivos. Entonces, los anticuerpos son la muestra de que el sistema inmune se activó contra algo. En este caso, hay anticuerpos contra el gluten. Entonces, no deberíamos de tenerlos de forma normal porque de forma normal no se considera un enemigo. Los pacientes con enfermedad celíaca desarrollan estos anticuerpos que son el principio de toda esta cascada de eventos que terminan en el daño al intestino, en la malabsorción y en todas estas complicaciones que decíamos que no necesariamente son gastrointestinales. Podemos tener pacientes con osteoporosis, por ejemplo, pacientes jóvenes con osteoporosis, ¿por qué les dio? Ah, pues fue por gluten o con algunas hepatitis o con algunos problemas neurológicos muy particulares que resulta que fue culpa del gluten a diferentes sistemas porque el sistema inmune se dedicó a querer atacar las zonas de entrada o las zonas donde están las enzimas que digieren el gluten. Entonces, esto se mide en sangre. Entonces, tú puedes medir en sangre unas sustancias que se llaman anticuerpos antitransglutaminasa, anticuerpos antigliadinas, que son estas submoléculas de gluten. Y entonces, como no es normal tenerlos, quien los tenga ya es un marcador de que algo está pasando. Y de aquí vamos a una biopsia, que la biopsia te termina de confirmar si realmente el paciente está teniendo un daño intestinal mediado inmunológicamente por culpa del sistema inmune.
Ok, tratamientos, doctor. Ya que detectaste que sí, efectivamente, tu paciente padece de la enfermedad celíaca, ¿cuál es el tratamiento a seguir?
Sí, y antes de eso, nada más permite decirte una cosa. La sensibilidad, por otro lado, no tiene una prueba diagnóstica. Entonces, lo que uno tiene que hacer es descartar enfermedad celíaca. Si sospechas de alergia, que la alergia es inmediata, el síntoma, descartar alergia al gluten, que también hay pruebas específicas de alergia, ya sea en sangre o en piel, ahí nos apoyamos de alergólogos. Y solo si no tienes ninguna de esas dos positivas, pero tu paciente sí tiene síntomas relacionados al gluten que mejoran cuando lo deja de consumir, ya podemos pensar en esta tercera enfermedad más frecuente, menos grave, también muy latosa, que no tiene un diagnóstico como tal, sino que es de exclusión. Descartas los otros dos y entonces dices, bueno, realmente sí tienes un problema con gluten, pero es sensible. Y además coincide mucho con que les decía, el sensible tiene síntomas muy rápido y también se le van muy pronto. El celíaco le toma semanas hacer síntomas y también le toma semanas recuperarse porque el intestino no se recupera en días. Ahora pasemos a la parte del tratamiento. Dicho de una forma muy sencilla, podemos decir que el tratamiento es tan simple, así entre comillas, como dejar de comer gluten, lo cual en un país como México al final no es simple, es muy complicado, porque además existe el gluten obvio, entonces tú dices, ah, bueno, pues sí, a ver, el pan, las harinas, las pastas, los pasteles, las galletas, me quedó claro esa parte. Pero resulta que hay mucha contaminación de otros alimentos, sobre todo alimentos procesados, industrializados, que era lo que tú bien decías antes del corte, donde por temas de nuevo de tipo pues industrial y de tipo comercial, se le adhieren sustancias con gluten, por ejemplo, como espesantes, todo lo que se lleva espesantes, una salsa de soya, una salsa de tomate, a lo mejor algunos de estos aderezos, que se les adhiere algún derivado de trigo que contiene gluten para darle una consistencia al paladar y al sabor, y entonces se contamina el medicamento. Eso se le llama contaminación, pero esto se llama gluten oculto, cuando aparentemente no debería de tener, pero allí hay, sin que sepas. Y entonces ahora, de forma correcta, muchos productos, y tú ves en el etiquetado, te dicen, contiene trazas de gluten o contiene derivados de tales cereales. Eso es por un lado. Por otro lado, existe una cosa que se llama contaminación cruzada. ¿Qué es esto? Que si tú en una máquina para hacer un tipo de cereal de maíz, que dice el maíz no tiene un problema, pero en ese mismo estuviste haciendo cereal de trigo o estás en una panadería que dices que es gluten free, o sea, que es libre de gluten, pero estás utilizando la misma cocina y los mismos instrumentos y el mismo cocinero con el mismo delantal para hacer pan sin gluten y pan con gluten, se contamina el ambiente y entonces ya no está libre de gluten como debería, ¿no? Entonces, esos dos conceptos, gluten oculto y contaminación cruzada, son los que a veces no te dejan terminar de llevar la dieta adecuada porque esta dieta implica nada de gluten. Hablamos de 20 partes por millón. Esto, traducido en términos más coloquiales, significa que lo máximo que puede comer un celíaco de gluten son 20 miligramos por kilo de alimento.
O sea, las porciones son básicas en esto, las porciones, pero importantísimo, ¿no? Para seguir esta rigurosa dieta. Tantito
es mucho.
Claro, 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 claro. Te digo que yo tenía una amiga que solo comía plátano y arroz. Era lo único, ¿sabes? Y ya diagnosticada y todo este rollo. No podía más nada. Ahora, aquí además de los que ya vimos con gluten, además de los que has dicho del trigo, el centeno, la cebada, los helados, los chocolates con azúcar, doctor, leche o yogur, que ya has hablado también de ellos, todos los alimentos fritos, caramelos, pasteles, etcétera, también hay alimentos que son libres de gluten, ¿no? Todas las frutas, el huevo, el amaranto, tortillas de maíz puras, linaza, que puedes tener una dieta balanceada con estos, ¿no? No necesariamente decir, uy, ya no puedo comer nada, porque es típico, ¿no? O sea, perfecto, el nada y el todo, o sea, en este tipo de padecimientos nos encantan, ¿no? Entonces, sí, básicamente tú recomiendas una dieta, ¿no? Una dieta a partir de alimentos que no debes de consumir, y la intolerancia al gluten o sensibilidad es mucho más fácil como de erradicar, pues. ¿Puedes reincidir?
Sí, sí, por supuesto. Mira, en el celíaco nunca se va a volver a permitir gluten. Y aquí nada más hay tres puntos que comento muy rápido. Lo primero es, no necesariamente es cara una dieta sin gluten. Y eso me lo comentó un día una paciente. Me dice, es que a ver, si tú quieres sustituir por harinas y pizzas y cosas sin gluten, pues sí, eso es muy caro. Las harinas sin gluten son muy caras, porque además generalmente hay gente que ya aprendió a hacerlas, pero si la vas a ir a comprar y si ya está el producto hecho, pues eso se dispara el precio. Unas galletas sin gluten, por ejemplo. Pero si tú ya lo dijiste, comes arroz, comes maíz, comes carne, verduras, frutas, nada de eso tiene gluten y es una dieta bastante balanceada, frijol, en fin. Entonces, pero sí, vaya, esos son dos puntos, lo de que no necesariamente es caro, los alimentos que lo tienen. Y el tercero es el que de la nutrición sí necesitamos apoyarnos de un especialista en nutrición que además sepa de enfermedad celíaca, y no todos los nutriólogos lo manejan bien. Y justo por el tema del gluten oculto, la contaminación cruzada, son cosas que uno va aprendiendo todos los días, y a veces el paciente sabe más que nosotros, y nos dice, doctor, es que yo investigué y eso tiene gluten. Entonces uno todos los días está aprendiendo también con el paciente. Y bueno, aparte ahora se ha visto que a algunos pacientes les conviene ciertos probióticos, a veces hay que hacer manipulación de la flora intestinal, de la microbiota con ciertos productos, en fin, pero Pues sí, creo que me habías preguntado algo más.
No, sí, que seguramente tendrás pacientes de, oiga, doctor, pacientes celíacos, pero tengo una comida, un bautizo o una boda el fin de semana, ¿puedo comer tantito de algo? Por supuesto, claro, es no rotundo, ¿no?
Sí, claro. Ahora, el sensible, particularmente el sensible, que descartamos que no es celíaco con los estudios que ya mencionamos, él sí se puede tomar el permiso porque ahora sí que ya sabe, o sea, si quieres comer gluten, primero el sensible puede ser sensible a diferentes cantidades. A lo mejor claro, ya se conoce y dice, mira, ya sé que si como de aquí para acá, menos de tal cantidad, no me pasa nada, pero ya sé que arriba o con tal cantidad o con tal tipo de harina, me va a ir mal, pero va, me va a ir mal 2 días, pago la cuenta. O sea, yo me acepto que después paso la factura, pero hoy me desentiendo, me despreocupo. Con el sensible no hay mucho problema, pero el celíaco sí se está arriesgando a muchas más cosas y ahí sí decimos, pues no se puede, ahora búscate un producto sin gluten. Es complicada, es la parte complicada que te decía, suena fácil, sí, pues no comas gluten, y si no comes gluten estás sano, realmente no tienes problema, pero en este país y más con el, oye, ándale tantito, oye, es que no le puse nada, preparé tal cosa y ya, y es que después supimos que le puso tal cosa y el poquitito uh-huh. de gluten agregado es el que le dio en la torre a ese paciente y al ratito ya llegaron con diarreas y ya se descompensaron y ya hay hasta una cosa que se llama crisis celíaca que pueden terminar en el hospital de urgencia.
Wow, pues ahí está. Pues ya saben, cuentavientes, si alguien presume o tiene como la ligera sospecha de que ya no es una simple colitis o una gastritis o diarrea porque algo les cayó mal, consulten al doctor Eduardo Cerda. Él está en Médica Sur, la torre del hospital, piso 1. Tu teléfono son 424-7200, extensión 6892. Y su email, lalocerda@gmail.com. Repito, los teléfonos 5424-7200, extensión 6892, otra extensión 3330, una más 3350 y la última 3347. Todos estos datos están en martadebaile.com y también tuiteados en Twitter. Y muchas gracias, Eduardo. Rebeca, hablemos de otros temas. Hablemos de esta parte que me encantó de la neurogastroenterología. Está interesantísimo, ¿eh? Sí, la relación del cerebro y el estómago. Sí, cómo no.
Aterrizamos y nada más si me deja cerrar brevemente, menos de medio minuto. Acérquense a las páginas en México, a las asociaciones en México, está Celíacos de México, está Tere Rula ahí, está Acelmex, ahí está Cecilia Fonoya, que además han vivido todos estos calvarios en carne propia en su familia. Tienen mucha información, tienen muchas redes sociales, están haciendo muchas cosas permanentemente, no nada más ahorita en el día o en el mes de la enfermedad celíaca. Y a los pacientes no dejen de llevar seguimiento, porque a veces creen que una vez que se diagnostican, ahí acabó todo. El seguimiento después claro. Es muy importante. Y con esto termino. Te agradezco y esperemos vernos por aquí en otra ocasión.
Hombre, padrísimo, doctor. Muchas gracias.
Abrazo.